Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
What? Look at that, huh? You said free to bet. Ain't no niggas in Tibet.
Hola, esto es No hay negros en el Tíbet. Este es un nuevo capítulo de la tercera temporada donde, como siempre, tenemos a Sari Vivan, donde, como siempre, tenemos a la Mintior y en la técnica, como siempre, Nico Solís, Bea Polo y en la producción Chevy Dorado. Mi nombre es Frank T y, como siempre, pues aquí vamos a pasárnoslo muy bien. Primero, Asari, ¿qué tal la semana? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo está? Estás muy guapa, no te lo he dicho antes.
Me voy a callar.
Así es como así, se empiezan así, las así, cosas. Así es como se empiezan las movidas, exacto, amigos. Ya estamos aquí, equipo, ¿qué queremos? Yo estaba bien hasta que me he pasado media hora en la rotonda de Cibeles, ¿me entiendes?
No hables de eso.
O sea, Madrid es preciosa,
Asari,
allí,
no hables de eso,
en ese
por
punto
favor,
de la ciudad, todo el rato, sin parar. Podemos dejar ya las manifestaciones, ya nos hemos enterado, ¿vale? No queréis la amnistía, lo tenemos claro. Podemos desbloquear ya Madrid, gracias, gracias, de verdad, yo abogo por vuestro derecho, pero yo también tengo derecho a llegar a los sitios, gracias, es que de verdad no se puede.
Así se empieza, desde luego que sí. Bueno, tú, Lamín, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás?
Hostia puta, pues yo bien, tío, bien, bueno, mis colegas siguen ahí liados con intentando buscar el amor a través de Hinge, tío, pero bueno, contentísimo, tío.
Hinge, esa dating app de los prompts, ¿verdad?
Efectivamente, la dating app de los prompts, tío, que bueno, que como ya sabrás, espero, pero vamos, yo te lo vuelvo a repetir de nuevo.
Venga, tú repíteme.
Ya te lo digo, que los prompts son básicamente como unos atajos que tiene la aplicación para que tú puedes rellenar, que son como una serie de entrevistas para que no pongan lo típico de amigo de mis amigos, me gusta viajar. Entonces, te hace preguntas como más interesantes para que puedas romper el hielo mucho más fácil.
Prompts, la verdad es que es una cosa bastante fantástica. Uh-huh. Cuéntame, tú estás en esa aplicación, estás ahí haciendo todas tus movidas, uh-huh, y claro, al final uno piensa, ¿alguien como yo podría también estar en esa aplicación?
¿Alguien como tú? ¿A qué te refieres? ¿De tu edad?
Sí, alguien tan guapo, tan inteligente, tan fantástico.
Pues la verdad es que sí, tío, porque Hinge es para todo el mundo, tío, independientemente de si naciste en 2001 como si naciste en 1973 o en el Renacimiento, Frank, como tú. Bueno, entonces, que lo bueno que tiene Hinge es que es para eso y que además con esos prompts lo que te hace es poder romper el hielo, tío. Es que es, o sea, es maravilloso porque en vez de un hola, ¿qué tal? Sino que, pues mira, ¿qué es lo que más te gusta de ti? Pues Fran diría, pues mi voz. Vale, pues ok. Entraríamos por ahí, entonces la gente te diría, oh, Fran, me encanta tu voz y esas cosas asquerosas, uh-huh, que te dicen. Y así que, tío, pues ¿qué Hinge es para ti, tío?
También es para mí. Bueno, ya que estás diciendo que Hinge es una aplicación que también sirve para mí, ¿tú podrías enseñarme a poder hacer una aplicación como esta? ¿De poder hacer un perfil que sea bueno? ¿O te enseño yo a ti?
Hombre, Fran, lo primero es diferenciar entre hacer una aplicación y hacerte un usuario. Eso sería un punto bastante importante porque crear una aplicación es un poco más complicado. Ya. Pero hacerte un usuario, yo te puedo enseñar. Y si me das dos o tres tutoriales de YouTube, te enseño a hacer una app. No tan buena como Hinge, pero bueno, lo haremos lo que podemos.
Seguro que sí, estoy totalmente de acuerdo. Pues no, pues ya sabéis, todas y todos, Hinge, la aplicación, yo creo que era la que
diseñada
pasa, diseñada para que la puedas borrar.
Para que la borres.
Exactamente.
Ya está, efectivamente.
Ahí es total. Pues bueno, ya sabéis, ahí la tenéis. Nosotros seguimos aquí, en este programa, donde vamos a presentar a una fantástica persona que va a ser la que va a cerrar. Hoy es el último programa.
Oh.
Hoy es el último programa de la temporada.
¡Oh, Dios mío!
El último programa de la temporada.
Tremendo viaje.
Sí, muy bien. Un viaje, vamos, o sea, total. Bueno, pues hoy tenemos
¿qué te pasa la voz?
¿Qué me pasa?
Porque, o sea, quiero decir, sé que es tu voz, uh-huh, porque es como tu voz orgásmica esta,
sí,
¿vale?
Pero está como más suave, como más un toque por debajo.
Os lo diré, estoy resfriado.
¡Ay, Dios mío!
Está resfriado.
Estoy un poco resfriado.
¡Lo hemos conseguido en el
iba a ganar. Ahora es mi momento. Es mi momento.
Vamos a dar todo de nosotros hoy, ahora que Fran está.
Hoy voy a hablar directamente así.
Sí.
Yo creo que voy a poner esta voz.
¡Oye!
Siempre he querido poner esta voz.
¿Por qué no has puesto esa voz? Llevamos tres temporadas aquí.
Porque esto es No hay negros en el Tíbet, no OnlyFans. Por eso.
Bueno, vamos.
Pero podría si quisiera.
Hola. En fin. Hoy tenemos como invitada a una de las influencers y personajes públicos afrodescendientes más activas del momento. Hablamos de, y espero decirlo bien, Anabela Ayorinde Isaac. ¿Lo he dicho bien? Anabela, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. No hay negros en el Tíbet.
Gracias por invitarme, ¿no?
Nada, qué bien.
Aquí, ha sido un placer.
A mí me encanta que vengan mujeres negras al Tíbet.
Sí. Vamos, o sea, es fantástico. Y ha sido una petición de Lamín.
¿Has visto, no, hermana? ¿Has visto, no?
De los míos.
Andalucía
es lo que hay.
¿Andalucía qué parte?
Málaga.
¿De Málaga?
¿Dónde va a ser entonces?
Ay, no sé. Yo
hombre, escúchame.
Tengo que reconocer que...
Tu acento y el mío es diferente.
Mira.
Oye, ya tuviste... Poco... Lamín, ya tuviste bastante con lo de Gambia.
Sí, que ya han llegado quejas. Ya han llegado quejas. Mira. Sobre lo gratuito que fue el ataque.
A ver si ahora vas a empezar con lo de Algeciras-Málaga. Algeciras mejor que Málaga.
Yo no voy a hablar. O sea, quiero decir, obviamente, a lo mejor si ponemos a comparar Algeciras con Málaga, pues tampoco hay... A ver, Málaga
¿quién gana?
Espérate, Málaga-Cádiz, perdona que te diga, como provincia, nuestro acento al menos es real. El vuestro es una imitación baratilla del nuestro.
No pasa nada.
Buen rollo, tía. O sea, es importante que cartas sobre la mesa, fuera caretas.
Es que, escúchame, es que ya no es solamente buen rollo, tía. Es que es buen rollo con toda la provincia de Málaga. Toda la provincia de Málaga que nos escucha y que nos ve.
No, ya vas a ver.
No. Mi pregunta es, ¿alguna persona que no sea de Málaga y escucha un malagueño y piensa, este es malagueño? De... No. Dice, tú que eres de Cádiz y tienes que decir, no, yo soy de Málaga.
Lamín, voy a repetir lo que tú sueles decir de Fran todos los programas. Lo que dice Lamín, lo dice solo Lamín.
¿Qué dices tú, Anabela, al respecto?
¿Qué voy a decir yo? Ya, bueno, los de Málaga te van a atacar. A ver si te vas a creer nuestro acento. Yo no tengo acento de Sevilla ni de Cádiz. Los de Cádiz son más... Se nota más. La gente de Málaga de toda la vida tiene un acento que se le nota. Y mi acento se nota que es de Málaga. Ni de Córdoba ni nada. De Málaga.
¿Pero se nota más? ¿A qué te refieres con que se nota más? Es que no, porque yo... Porque
escúchame.
¿Qué significa que los de Cádiz se nota más? ¿Qué es eso?
A ver, es que... ¿Cómo te hace?
A ver cómo me va a insultar. Esto es lo que está buscando.
A ver. Que es que no te sé imitar el acento de Cádiz. Ellos son más...
Ellas son lo más.
Claro.
Bueno, oye, una cosa, yo cuando he estado mirando en tu TikTok algunas de las publicaciones que tienes donde, bueno, presentas tu ropita y también tus... ¿El acento te lo quitas un poco?
Escúchame, desde que llegué a Madrid, el acento de Madrid y el de Málaga se me está juntando. Porque es que yo no tengo el acento de Málaga súper, hiper, mega... Pero se nota que soy de Andalucía. Pero es que ya desde que estoy en Madrid, no sé qué me pasa, que ahora empiezo a decir mazo, no sé qué, para pegar, para
de ahí al tronco hay un paso, ¿lo sabes?
Además, el tronco es de mi época, es que... como diría Lamín, no sé por qué lo ha dicho, tronco.
Quiero ser uno más.
El pibe, ¿qué pasa, pibe?
No caigas en eso.
No caigas en el mazo. Mira, tú, fíjate, Asari es catalana. ¿Tú sabes, has escuchado que acento catalán? No tiene. Escúchame, cuando fuimos a Cerdañola, es cuando de repente yo le salió el acento catalán de repente y yo diciendo, madre, el amor hermoso. Así que...
Bueno, pero directamente hablaste en catalán, no fuera acento.
No, tú no lo estabas escuchando. De repente no solo hablaba en catalán. Es que todo ella...
Sí.
Estaba... Apareció un...
Me puse en modo catalán. Una barretina.
Sí. ¿Cómo se llama lo de...? Que parecía un payés. ¿Payesa? ¿Payesa existe? ¿Payesa existe? No lo sé si existe payesa.
Escucha, es que ¿sabes lo que pasa cuando hablas catalán? Que tienes acento catalán, Lamín.
Mira,
sé que es una cosa que igual no comprende con ese acento raro algecireño, madrileño,
senegalés.
Se una mezcla de todo.
Madre del amor hermoso. Quiero que quede claro. claro que Azari está intentando hacer ver como que yo estoy contra el acento catalán y no es para nada. Es más, ¿qué? Estoy reivindicando que vuestra catalana debería, no sé, remarcar más a veces, ¿no?
Oh,
que
en contra de todo lo acento de Cataluña aquí. Escúchame. De verdad, yo alucino.
Pero me gusta Gambia.
¿Cuándo tomaste la decisión de ser una influencer o creadora de contenidos? ¿Cómo te gusta? ¿Creadora de contenidos o influencer?
Creadora de contenido, porque influencer es una mierda, ¿no? En plan... Todo el mundo odia a los influencers. Yo incluso también odio a los influencers. En plan,
yo también.
Como, uy, esa gente. Yo soy creadora de contenido, entonces, pero no influencer. ¿Sabes?
Cuéntale a un hijo de baby boomer qué diferencia hay entre un influencer y un creador de contenidos.
Pues mira, influencer es... Y creadora de contenido soy yo. No, escúchame, lo que yo digo es que, a ver, influencer siempre que pienso en influencer pienso en la gente súper, hiper, mega grande, en plan los que están ahora coronando la Lolita y tal. No se piensa en Ana Llorinde, no se piensa que Ana Llorinde está influenciando en... Pero creadora de contenido puede ser cualquiera, incluso una persona que tiene 1000 seguidores puede crear contenido como le interese, como quiera. Entonces yo creo que esa es la diferencia. Si tú piensas en influencer, siempre vas a pensar en lo grande, en la gente que está en todos lados, pero creadora de contenido ya... Pues meter en el carro a cualquier persona.
Claro, y eso es una cosa que lo he pensado muchas veces, ¿no? Que lo del influencer es una palabra muy grande, ¿no crees, Asari? Que influencer.
Claro, es que una persona.
O no, fíjate, o tú no lo ves así, ¿no?
No lo tengo muy claro ahora en mi cabeza, pero sé que la mina está leyendo mi cabeza, que sí. Porque estamos trabajando en ello ahora mismo.
Ah, sí.
Vale, empiezo yo y tú sigues.
Empieza tú.
Sí, esas nuestras cabezas están conectadas.
Sí.
Para mí influencer es verdad que tiene una connotación como peyorativa, porque se le ha quitado realmente el peso de la palabra influencer, influenciar, y por el otro lado es verdad lo que dice Ana, siempre es como que se le otorga a figuras como muy grandes, muy representativas y con una exposición mediática bastante clara. E incluso hay gente que le despoja de esa cosa de influencer, porque influencer era Lola Flores. Bueno, influencer también puede ser una persona que no sea Lola Flores.
Claro.
Es como cuando dicen, no, es que mis referentes. Escucha, referente no hace falta que sea un astronauta, referente también es mi madre.
Claro.
¿Sabes? Entonces, yo creo que tenemos que ir ya quitándonos ese complejo de no, yo cómo voy a ser influencer si soy pequeña, porque también se puede estar en un espacio mucho más humilde y ser influencer. Es más, para mí tú eres una influencer. Pero una influencer en el buen sentido. Precisamente porque tú no estabas allí, tú lo has dicho. Pues precisamente por eso eres mucho más influencer para mí, porque estás ocupando un espacio que antes no se te otorgaba. Y eso es un camino que yo creo que merece la pena seguir y que merece que se te llame influencer, pero con toda la connotación positiva que se le pueda dar.
Que conste que yo no lo he dicho de forma... O yo, al menos, mi pregunta...
Sí que lo has dicho de forma...
Sí que lo has dicho.
Que te van a pillar,
Tranquila. Tenéis suerte en este resfriado. Bueno, entonces, ahora ya te ha convencido, digamos,
pues
que
sí.
La definición...
Sí, claro, tú has sentido, pero una cosa es que tú, por cómo lo has vivido, no te quieras otorgar esa palabra de influencer. Pero en tu vida, en tus experiencias, ¿has sentido que lo eres? ¿Has sentido que se te ha acercado gente que te ha reconocido ese espacio que estás ocupando que antes no estaba ocupado?
A ver, yo cuando estaba, bueno, cuando estaba en Málaga, obviamente no. En Málaga era creadora de contenido y demasiado. Pero ya desde que estoy en Madrid me estoy dando cuenta de que sí que tengo una plataforma grande y que me sigue mucha gente y que sí que influyo a la gente y tal. Y como que se me está dando más esa voz, ¿sabes? Que no veía. Yo es que en Málaga estaba súper atascada. Digo, yo ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo? Nadie me reconoce.
¿Por
tal.
Qué? ¿Cómo? Explícame esto.
A ver, porque yo... No... En Madrid es donde está el trabajo. Y el tema de ir a eventos, el tema de que aquí se... Hay una diferencia muy grande. Yo creo que tú, Lamina, incluso puedes entender que en Andalucía el tema influencer es como, bueno, algo más aparcado. Pero claro. Ahora, desde que llegas aquí a Madrid, ves todo, cómo funcionan las cosas y tal, cómo se mueven las cosas. Y ya te das cuenta de que aquí sí que es un poco más... Y
claro, que hasta que no estés en el espacio que se ocupa, no sabes qué lugar.
No sabes lo realmente.
Sobre
todo,
o sea, dentro del mundo dentro de esta nueva industria, ¿no? Del mundo de los influencers, etcétera, etcétera. ¿No crees tú que existe todavía como una hegemonía dentro de las personas que pueden llegar a ser influencers? En el sentido de, nos tiramos a la piscina. Típico tío, sí, tía blanca, que son los que ocupan ahí los espacios,
claro.
y solo entre ellos se retroalimentan, claro. Y es como que apenas, o sea, no existe un espacio. Venga, vamos a meter a un negro, a una negra.
A ver, obviamente, pero es que esto se ha discutido y se ha hablado mucho con respecto a todo el tema de premios de ídolos.
Sí, lo de los premios ídolos con la movida. Ídolos,
siempre, cada año es como un tema recurrente, el tema eventos. El otro día yo fui al estreno de una serie y me encontré a un chico que se me acercó, me saludó, a Sari, me encanta tu trabajo, no sé qué, tal. Estuvimos hablando y me dijo una cosa en la que yo siempre pienso cuando voy a un evento. Y me dijo, dice, es que yo cuento negros.
¿Dónde están los negros?
Dice, yo cuento negros.
Escúchame.
Digo, yo también cuento negros. Dice, y generalmente eres el único o eres la única. Sí. Dice, pero claro, solo te das cuenta tú.
Ahí está la cosa.
Solo te das cuenta tú.
Ahí está la cosa, es que es verdad.
Y es verdad que con la cantidad, es verdad que yo lo tengo muy fresco en la mente, porque yo tengo situado a casi todo el mundo. O sea, a casi todas las compañeras, compañeros que están haciendo cosas, yo los sigo a casi todos, ahí un poco en la sombra, en plan troll y tal. Pero,
yo esa persona que pide el Uber y va viendo el Uber como va desde arriba.
Sigo con muchísimo interés. De hecho, parte del Tíbet no se podría hacer si no tuviéramos presente a tanta gente en nuestra cabeza que queremos que esté aquí compartiendo estos momentos con nosotros y contándonos un poco cuál es su realidad. Pero lo cierto es que no estamos representados en nada. A mí me parece increíble que con toda la gente que yo tengo aquí en mi cabeza, que podrían estar allí en cualquiera de estos sitios donde voy yo o donde va Anabela, que realmente llegues ahí y todavía haya una sola persona negra.
Pero que lo han invitado tipo porque después se van a quejar los negros como no invitemos a uno.
No, tipo, ya estaríamos cumplido, ya hay uno.
Eso yo sí que lo noto. Y sí que siempre noto que invitan a la misma gente negra, por así decirlo. Y yo siento que realmente están allí porque, ay, a ver si se van a quejar los negros luego de que no hemos invitado a ninguno, ¿sabes? Sí, no es porque realmente quieran que estemos allí.
Claro.
No es porque realmente quieren que estemos allí.
Dicho esto... Ay, perdóname.
No. Que es verdad que hubo como un evento hace relativamente poco en el que lo hicieron en la casa de... En el hipódromo, no sé qué, no sé qué movida. Invitaron a dos influencers que son personas negras y se filtró un comentario de mientras estaban grabando de alguien que dijo, mira, ve, para que luego digan que no metemos, que no les traemos.
¿En serio?
Sí,
claro,
tío.
Ejemplo, sí, tío. Claro ejemplo. Yo he visto ese vídeo también.
Pero ¿lo habéis visto?
Sí, ese vídeo.
Pues me lo tenéis que pasar, yo no lo he visto. Pero es que aquí confluyen dos cosas.
No lo sé.
Nadie sabe quién lo dijo.
Era como una persona
Sí, era como una persona detrás.
Claro.
Era como una persona detrás de cámara, ¿sabes?
O sea, hay que saberlo.
Pero es que aquí confluyen dos cosas que son
muy...
La primera cosa es ¿qué tiene que tener tu cabeza podrida para hacer semejante comentario? Eso uno. Y dos, eso es arrebatar todo cualquier mérito que tú puedas tener como artista, como creadora de contenido, como influencer. O sea, es arrebatarte todo tu valor profesional y personal para acabar representándote como una cosa, como la típica
como
animalización
la
que se suele hacer de las personas negras, como para dejarla allí de adorno. Y no por ti, sino para que las personas que organizan, además, puedan quedarse contentas y decir, ya hemos cumplido. 2023. O sea,
claro,
tela, ¿eh?
Eso desde fuera y desde dentro. ¿Cómo estás siendo o cómo valoras tú tu papel en tus redes dentro de la comunidad afro?
A ver, yo siento que no me di cuenta de realmente el público que tengo y la fuerza que tengo, porque mira, es cierto que a veces me escriben chicas negras y me dicen, ay, tía, tal, me encanta ese peinado que llevas, o me encanta ese outfit que te has puesto, tía, me encanta que nos incluyas y tal. No me di cuenta realmente del peso que tengo, ¿sabes? Y eso es, no sé por qué realmente, pero es que lo digo, lo vuelvo a decir, de que llegué a Madrid, fue como abrirme los ojos y decir, vale, yo tengo una comunidad en la que me tengo que centrar 100%. O sea, ya la comunidad está de los blancos, que es verdad que me siguen más blancos que negros, no, me voy a centrar en mi comunidad, en mis niñas y tal. Bueno, mis niñas, digo como sí, que en verdad tendrán más edad que yo y todo. Pero me voy a enfocar en la gente que realmente tengo que representar, porque es que si no lo hago yo, es que quedan muy pocas creadoras de contenido negras. Y encima, tú creo que te dedicas al humor 100% en Instagram. No hay ninguna que sea aquí de España, de moda, que pueda enseñar lifestyle. Solo quedan dos personas, tres contadas. Entonces, si yo ya dejo de representarlas, ¿quién lo hará? ¿Sabes? Eso es lo que yo pensaba.
Bueno, aquí hemos tenido aquí a Adriana Bo también, que ha venido como... como invitada, ¿tú crees que se le quita una cierta importancia por esa tendencia que tenemos de quitarle importancia o de frivolizar con el tema estético? ¿Crees que si lo hicieras desde otro espacio, crearas otro tipo de contenido, sería distinto? Porque es verdad que a veces tendemos a como a valorar un poco como de una forma frívola todo el tema de la estética, y sin embargo yo creo que en el caso de las mujeres negras, hablo de eso porque es lo que conozco, tiene una importancia, tiene una relevancia todo el tema estético para nosotras.
O sea, yo pienso que la estética es más, mucho más complicado en nosotros. O sea, yo pienso, y le voy a decir la verdad, si tú al principio no te dedicas al humor y no le gustas a esa comunidad de gente blanca, tal, no vas a llegar a ningún lado. Tienes que ser de humor y ya después cambiar tu contenido, como hizo Chico Fitness, por ejemplo. No, Chico Fitness no, perdón. Omar Pretiño. Uh-huh. ¿Os acordáis de él? Que era su humor, era todo su contenido humor, y cambió y tal, y mira, le va súper bien, ¿sabes? Uh-huh. Nadie ha empezado con el tema de la estética y le ha ido súper bien siendo negra. O sea, aquí es súper complicado empezar con el tema de la estética y el lifestyle.
O sea, que primero tenemos que ser simpáticas y muy trabajadoras.
La negra que cae bien.
Entonces, ya a partir de
ahí. La negra que cae muy bien y ya después, ¡ay, se maquilla! Bueno, lo hace, en verdad lo hace bien. En verdad lo hace bien, ¿sabes? Si no, no creo que trufe.
Yo creo que es verdad que es muy complejo, tío. Y yo creo que eso es uno de los puntos de los que yo, por ejemplo, me he dado bastante cuenta cuando vinieron mis hermanas aquí. O sea, mis hermanas viven en Reino Unido, en Bristol. Y una tiene, Hadi tiene 20, bueno, 21 va a cumplir. Y Esperanza tiene 17. Y claro, tú ves realmente al final cómo nosotros, a lo mejor dentro de nuestras edades, ¿no? Que tenemos 30 y tantos, 40 y tantos, 120 y tal.
Digo, a ver qué cantidad dice cuando dice a mí. Porque has empezado los que tenemos miedo a 30, luego te has ido a los 40, claro. Y digo yo, claro, cuando lo he superado. Pobrecito. 120, wow. 120. Sepan ustedes que tengo 120 años. Mira, fijaos, qué bien me cuido.
No con se te nota la edad porque eres negro.
Black don't crack, bro. Black don't crack, tío. ¿Sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando en nuestro mundo, y hablamos también de pues el tema este de la representación, y a lo mejor lo hacemos desde otros lados, creo que hay una parte que es súper fundamental en los conceptos, el entender, el hacerlo pues a través de la música, hacerlo a través de la comedia, dar charlas, geopolítica, etcétera, etcétera. Pero hay toda una generación de gente joven que al final necesita también referentes, o sea, su forma de vestir es su expresión. Y yo eso con mis hermanas, yo tenía conversaciones de que ellas me lo decían. Ellas empezaron a tener y a poder, sobre todo, sentirse orgullosas, ver que había otros referentes cuando llegaron a Reino Unido.
Claro.
Cuando llegaron a Reino Unido, aquí decían, no encontraban a ninguna. Dice, y eso es un problema increíble, porque de repente ahora las chicas negras de aquí, de la edad de mi hermana, preguntan a mi hermana a quién tienen que mirar para tal. Y mi uh-huh. hermana fue la que me enseñó a Ana, por ejemplo, ¿sabes? Y me le dijo, pues mira, aquí hay una chica que se llama Ana. O sea, quiero decir que es súper importante para mí el hecho de la, o sea, que desde nuestra adultez tenemos que tener cuidado con frivolizar con respecto al tema de la ropa, porque aunque tengas 70 años, la forma en la que te vistes también dice mucho de tu filosofía y de lo que tú expresas.
¿Está solucionado ya el tema del maquillaje?
Yo creo que sí.
¿Sí? Es decir, o sea, ya no tenéis que ir a un set de rodaje con la mochila de los maquillajes.
Oye. No.
Porque, claro, eso es lo que me pregunto.
Sinceramente, no.
Maquilladoras todas blancas, claro. Y tal, y es como que te empiezan a maquillar y de repente...
Pero
te...
me dan lástima porque ellas piensan que lo están bordando y eso... No sé para nadie decirle, no, es que ese no es mi tono. Yo es que no sé, yo no puedo, nunca puedo comentar el trabajo de alguien porque es que me dan mucha cosa. Entonces, dejo que me maquille así naranja, me veo este y digo... Y es lo que hay.
Vale,
y punto.
Ya, pero ¿por qué te tienes que conformar
ya.
tú es con que te maquillen tengo. Mal? Ya. O sea, es que, ¿por qué?
No, y luego aparte, la labor que tú estás haciendo también, tú y muchas otras creadoras de contenido, hablando de, mira, me he comprado este nuevo no sé qué, me voy a pintar no sé cuánto. Esas maquilladoras blancas deberían de seguiros, deberían de veros.
Es verdad.
¿Me entiendes? Para solucionar ese problema. Porque un día vendrá una actriz negra y no la puedes pintar como pintas a, yo qué sé, no sé, cualquier otra actriz de ahora que sea blanca.
Mira, Fran, o sea, es que tu cerebro, o sea, quiero decir, solo hay raperos. Nada más que raperos.
Es que sabes lo que pasa. ¿Sabes a quién iba a decir? Iba a decir Demi Moore, y digo yo, Dios, si digo Demi Moore, Dios, se bendito. Va a meter conmigo.
Hasta el hogar está poniendo la cara rara.
Ana, ¿qué has dicho?
Que iba a decir
hecho.
¿Quién es?
¿Quién es?
Perdón, está fuera de cámara, pero es que está Logan Legend aquí, el fotógrafo de los guapos, que me ha fotografiado a mí 100.000 veces, claro, porque.
Demi Moore, es guapísima. De los guapos.
Y ha dicho Demi Moore y se le ha puesto una cara que ha dicho, no me lo puedo creer, Frank.
¿No conoces ninguna actriz después de Demi Moore? ¿No hay más?
¿No hay más?
¿En serio?
¿En serio?
Lupita Jungo.
Su película de cabecera es la Teniente O'Neill.
Seguro que fue allá a los cines a intentar verla.
Oye, ¿no has visto Ghost?
Tampoco.
¿No has visto Ghost? Ah, que salí allí.
Tío, que esta gente son jóvenes. ¿Tú de qué año eres?
2005.
¿Perdón?
2005.
¿Cómo? Espérate,
no me
acabo
lo puedo
de flipar.
Creer.
2005. O sea, un mes era menor.
¿Qué? ¿Pero qué edad tienes?
18.
¿Qué?
¡Wow!
¡No!
¡Hala!
¡No me lo puedo creer!
Sí. ¿Cómo?
Grupo Prisa. Podemos entrevistar a gente menor.
Pero que podría ser mi hija.
Hostia, o sea, yo... En mi cabeza tú tenías como 22...
No, y por eso he dicho, claro, hablo como si fuera mi niña y yo soy una menor todavía.
No, ahora lo, claro, no, claro, ahora no lo decía metafóricamente ya, hablando. No,
realmente.
Soy Oye, ¿cuánto tiempo llevas creando contenido?
Ay, yo desde que tengo 14, 15.
Claro, sí.
¡Hace tres años! ¡Que hablo como si fuera!
¿Y has notado una explosión? Es como cuando mi hijo, que tiene ahora 7 años,
sí,
me dice, yo cuando era pequeño... Digo, claro que sí, mi niño. ¿Has notado algún cambio dentro del sector de cómo se crea contenido ahora, de qué se enfatizaba antes, de qué no? ¿Se ha habido algún cambio en estos 4 años que tú llevas dentro de este mundillo?
Pues yo diría que sí, la verdad. O sea, con la cuarentena, sabes que todo el mundo aprovechó y pegó el boom y quien se ha quedado, quien no, pues mira, olvidado está. Pero sí, yo pienso que era más humor en cuarentena. Y yo seguí con el humor y este último año he dicho... mi momento. Yo voy a hacer lo que realmente me gusta y no la negra graciosa de siempre, que yo tengo mi personalidad y me gusta, que no voy a cambiar por nadie, pero digo, ¿y si mezclo el humor que yo tengo de naturalmente con el maquillaje?
Claro.
¿Por qué no, sabes? Y yo pienso que ese es el cambio que he tenido. ¿Otro cambio no...?
Vale, que la irrupción de TikTok... Bueno, a ver, es que claro, tú ya, tú cuando, es que claro, es que tú
es
tienes
que
18
que
años,
TikTok,
es que claro.
Es que tú antes, con el TikTok tú, debajo del brazo.
O sea, claro. Claro, para ti. Es que es muy curioso, porque el mundo TikTok. Sí. Mira, yo con mis hermanas, cuando vinieron, aprendí un montón de cosas. O sea, yo no sabía que esto vaya a flipar, chavales, ¿eh? Vaya a flipar, porque yo soy ya millennial casi Z.
No lo eres, pero bueno, tú verás.
Tú solo.
Dios mío, qué duro ha sido eso. Vale, la peña de vuestra generación
sí
habla a través de audios de TikTok. Me explico. Los conceptos que usáis son muchos audios de TikTok. O sea, por ejemplo, el de la queso.
Y la que soporte.
Vale, pues ya está. Entonces, quiero decir que si tú no estás en TikTok...
No lo entiendes.
No te enteras. O sea, que es un lenguaje.
Otra vez.
¿Y la queso? Y la queso. La cheese. La que soporte.
Sí, cheese es queso. O sea, cheese, queso en inglés.
La que soporte.
Ah, es un juego de palabras entre...
Esto es maravilloso. Este momento...
Escúchame, bien, ¿cómo bien, te lo bien, explico?
Bien. No, lo he entendido. Sí, lo he entendido.
Vale,
lo he entendido.
Y la que soporte...
Y la que soporte.
La que aguante.
Vale. ¿Y en qué contexto sueles utilizarlo?
No soportaste. Cuando te llamaron viejo, ¿no soportaste?
No, pero yo lo soporto. Constantemente. Yo lo soporto.
Claro, bueno.
No, es que me siento porque así era.
Yo lo
que sea Frank, que quede como
yo
el boomer.
Queso.
Pero yo estoy ahora mismo que no me estoy enterando de nada, ¿eh? Pero de nada. O sea, cero.
Tú de repente me acabo de...
Cero,
o sea... la queso...
Es que guapísimo,
verdad.
Ahora de repente yo ya me siento... Ahora sí estoy contigo, Frank.
¿Sí?
¿Sabes? No, porque...
O sea, te lo juro.
Porque a mí mi hermana... O sea, tú acabas de caer en esto. ¿Has tardado cuánto? ¿Un minuto? Mi hermana me lo tuvo que explicar 12 veces. Y yo, ¿cómo que la queso? ¿Pero qué queso? Me dice, la que soporte. Y digo, ¿qué tiene que ver soporte con queso? Y me dice, Lamín, la que soporte. Y digo, vale, entonces la queso. Y digo, ¿qué queso? ¿Sabes?
¿Y dónde está el queso?
Y así, entonces, pues eso es un audio de TikTok, por ejemplo. O lo de, es que claro, yo todo lo que voy a decir ya es antiguo. Porque claro, yo solo me actualizo cuando vienen mis hermanas. Mi momento más...
humilde.
Mi momento más humilde. Entonces, cuando tú dices mi momento más humilde, es cuando quieres utilizar lo contrario, ¿verdad?
No.
Vaya.
Mi momento más humilde, este momento.
Que cuando estás en un momento como súper top, súper...
¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando?
O sea,
que no me estoy enterando de nada.
Mi momento más humilde, pues tú ahora, que te has equivocado.
Ah,
pero,
vale.
Como lo más vergonzoso,
o sea, que cuando
que
quedas como cuando quedas como la mierda,
claro, mi momento
dices,
más humilde.
Mi momento más humilde.
Pero decís humilde, ah, no decís humilde. Sí.
La queso.
Tan modernos no sois porque decís la palabra entera. Decís la palabra entera. Humilde.
¡Qué guapo, tío!
¡Qué antigüedad eso!
Escúchame,
más
todo esto es súper random, ¿eh? O sea, me parece...
Humilde. ¿Sabes? Me monta más humilde.
Y punto.
Venga, voy a cambiar de tema. Oye, ¿sientes el peso de tener que pronunciarte, si es que no lo has hecho, ante situaciones sociales, políticas, por ser una persona negra en España, que tiene muchos seguidores en redes? Eres negra y es como que la gente te dice, oye, ha pasado pues esto sí. con los negros y tienes pues que sí. decirlo.
Y me escriben por DM y todo. Tía, pero tú no eras la que subía hace 3 años y medio que no sé qué. Y es como, tía, pero por ¿y esa obligación que me estás dando? O sea, no tiene nada que ver conmigo porque no es con el tema racial. Pero lo de Palestina, por ejemplo. O sea, gente de Palestina tal, escribiéndome, petándome el móvil, que por qué no me he pronunciado sobre esto, que es una vergüenza que yo no, no haya hablado de esto. Y es como, vamos a ver, que sí o sí lo tengo que subir. O sea, que yo puedo estar... A lo mejor, ¿y tú qué sabes si estoy con Israel? Que no estoy, ¿eh? Que Palestina, free Palestina. Pero imagínate, o sea, ¿por qué me están metiendo esa presión constantemente de tener que subir? Que yo lo hago... Si me sale natural, ¿eh? Y yo, que yo he subido cosas de Palestina y tal, pero porque me han salido a mí, porque yo he dicho, oye, este post sí que merece que yo lo suba y que yo le debo. Pero si no, que nadie me fuerce. O sea, antes sí que me sentía mal y era como, es que eres racista. Pero ahora es como, no. O sea, yo decido lo que subo, lo que siento que realmente tiene que estar. Y no porque, claro, todo el mundo lo sube, yo lo subo. Porque eso es lo que hacen ya todos los influencers. Claro. Todo lo que la gente sube, yo también lo subo. Si no, nada, ¿sabes?
Muy bien.
Pues hace muy bien, porque eso es salud mental.
Tal cual. No, desde
eso
luego.
Es salud mental. O sea, lo típico de que encima sin avisarte te estén enviando todos los dramas de cualquier negro alrededor del mundo, porque esto pasa. Mira lo que le ha pasado a esto no sé dónde. Mira que al otro le han hecho no sé qué. Y todo a tus redes sociales sin pedirte permiso, sin saber que tú lo primero que haces cuando ves esas imágenes es verte tú. O ver a tus hijos, o ver a tu padre, o ver a tu madre, o verte tú en tu propia carne, ¿sabes? Que es que tú esto me lo estás pasando casi para ti como si fuera un salseo. Claro. Pero piensa que yo lo primero que hago cuando yo veo eso es ponerme en ese lugar. Porque tú me lo estás pasando por el color de la piel, y el color de la piel de esa persona que tú me has pasado. Es que mira, que están pasando por la zona de países negrófobos para poder cruzar, esas personas tienen el mismo color de piel que yo. ¿Tú te has parado a pensar por algún momento en cómo me va a afectar a mí esto emocionalmente? No, no te has parado a pensarlo porque te da igual, porque tú solo quieres el salseo, porque tú solo quieres lo que yo te voy a decir para luego ir por ahí ocupando espacios que no te tocan, diciendo exactamente lo que yo he dicho. Claro. O sea, que no solamente te aprovechas de mi conocimiento, te aprovechas de mi salud mental, sino que encima lo hace para luego ocupar espacios donde no te toca estar. Vale, ya está.
¡Mole, bro!
Punto.
Vale. No, pero es que, es que es una realidad.
Hay una cosa, yo voy a hablar de lo mismo, también me meto en un jardín. ¿Sabes? Lo mismo.
No me metas a mí.
Aquí estamos todos
en un jardín. Que lo mismo me meto en un jardín, pero es que yo no sé si vosotros, como personas negras, tenéis ese sentimiento de que ocurre algo en África muy chungo. ¿De acuerdo? Tú no has puesto nada en tus redes sociales. Y entonces te viene una persona blanca a pegarte la charla y ni... Tío, no has puesto absolutamente nada. El primer sentimiento
pues
que
tú me... Tú a mí me vas a venir a decir...
Exactamente.
¿Tú qué?
Exactamente. Ahí está. No sé si esto es bueno o malo. Simplemente quiero compartir
¿Por qué no subes
sentimiento.
Tú cosas de la colonización todos los días?
Te quiero decir.
Claro.
No olvidamos,
pero
cariño.
Pero es verdad. O sea, yo lo siento, digo yo. Va a venir aquí esta persona blanca a decirme a mí que estoy obligado a subir esto, que yo sé perfectamente qué ha ocurrido, pero si he tomado la decisión de no decirlo ahí o no ponerlo en ese momento, vas a venir tú a decirme a mí,
a recordarme
eso, ¿me entiendes? Entonces eso es un sentimiento que tengo yo, que no sé si lo tengo que deconstruir, que no sé si lo tengo, pero me ocurre muchas veces y es como que...
No, pero es que es normal, Frank, es porque es verdad, tío, porque mira, yo que con todo ese tipo
si
de temas...
Si tanto quieres hablar de eso, blanca. Háblalo tú.
Claro, efectivamente, dilo tú, pero es que al final parece que... Mira, yo creo que hay un punto... Y es que cuando llegas a X nivel de reconocimiento, no hablo de reconocimiento de premio, hablo de reconocimiento de que la gente te reconoce. La gente empieza a deshumanizarte. Y esto es una realidad. La gente ya no eres un ser humano, sino que eres una figura. Y entonces, una figura donde yo lanzo todas mis expectativas y todo lo que espero. O sea, cosas que ni siquiera voy a hacer yo.
Claro.
Espero que tú lo hagas. Y entonces, automáticamente, la gente ya le da igual si tú tienes problemas en tu familia. Si, eso como bien dice, ¿no? Si tienes problemas de salud documental. Sí, a lo mejor has hablado de ese tema, pero has hablado de ese tema en privado, porque, ojo, uh-huh, existe una vida más allá de las redes sociales. O sea, yo no apago el móvil y me criogenizo así, ¿sabes lo que te quiero decir? Y después cuando vuelva a salir otra historia es como, ¿qué pasa, chicos, chicas? ¿Sabes? No, tío, yo tengo mis preocupaciones, tengo mis historias y que quizás no estoy ni anímicamente o el punto. No tengo ni idea de ese tema.
Correcto.
También puede ser, quiero decir, porque le pasa una cosa a una persona negra, algo en el mundo que me parece horrible, también que también le pasa a cualquier otra persona, uh-huh, pero no significa que haya una especie de internet negril, ¿vale? Como en la Negronet, donde todos estamos conectados, ¿sabes? Mentalmente, y automáticamente alguien en Timor Oriental, un negro se da con un martillo en el pie y automáticamente hago yo, oh, Dios mío, tengo que hablar de esto. ¿Sabes lo que te quiero decir? No pasa, tío. Y sobre todo que el gran punto es el tema de las imágenes sensibles, tío. Que es, yo lo pido, ya lo he dicho en mis redes y lo pido aquí también, no me paséis imágenes de gente muriendo o de gente muerta, porque a mí no se me olvida, de verdad. A lo mejor hay gente que se lo olvida. A mí esas imágenes no se me olvidan nunca. Dos, creo que es importantísimo tener en cuenta la dignidad de las personas. Y que una persona esté muerta o que esté muriéndose no significa que pierda su dignidad. Entonces, a mí no me gustaría que Dios no lo quiera, que yo esté en un momento en el que me estoy muriendo y que mi madre tenga que ver mis últimos segundos de vida o mi cuerpo partido por la mitad. No me gustaría porque alguien quiera compartirlo y quiera ganar no sé cuántos seguidores de fondo. Porque al final, desgraciadamente, muchas veces de lo que hay, lo ha dicho Ana, también lo ha dicho Sari, también lo ha dicho Frank, muchas veces lo que hay detrás de la movida esta de hablar, es la necesidad de subirse al carro de absolutamente todo, claro, ¿sabes? Y entonces, si ya es chungo que pase algo que sea grave, que sea un genocidio, como lo que está pasando en Palestina, o lo que está pasando en el Congo, etcétera, etcétera, si ya es chungo que pase, revísate bien si lo que estás haciendo, lo estás haciendo porque te importa, claro, o verdaderamente porque es tendencia.
Porque es que encima la gente no se informa de lo que está pasando, y yo he de admitir que yo, antes de subir algo de conocer, porque hay muchas cosas falsas por internet, eso hay que tenerlo en cuenta, al menos informarse y saber realmente el núcleo del problema, tal, como lo de Palestina, que ya lleva años atrás ocurriendo, ¿sabes? Y eso de que la gente lo suba tipo, es que, ay, se ha muerto y bueno, yo lo voy a subir porque claro, como lo... Es como, tía, infórmate antes de lo que estás subiendo realmente y mira si realmente, pues te parece bien, te parece mal y ya me comentas, ¿sabes? Porque eso de subir por la cara, tío, en plan, no... No, ¿sabes?
Y bueno, y la típica frase que yo lo detesto, la frase de no, es que hay que poner estas imágenes para sensibilizar a la gente.
Claro, no.
Mira, corazón, si el principio de tu sensibilización con las personas negras es verlas morir, ya vamos mal.
Amén, hermano.
Sí, sí, sí.
Ya vamos mal.
Sí. Oye, me gustaría hacer una retrospectiva un poco, teniendo en cuenta que este es el último programa de la temporada, de algunas de las cosas que han pasado en este programa y, sobre todo, adaptártelas a ti.
¿Qué?
No sé si has visto los demás programas, no sé si y tal. Bueno, pues mira, tuvimos el primer programa a uno de los pocos dobladores negros que hay aquí en España, Rafa Arkevi, y estuvimos hablando del tema de lo de las voces. Antes aquí habéis hablado del tema de lo de los acentos.
Sí.
Y claro, la pregunta que yo te quiero hacer a ti, ¿tú sabrías hacer diferenciaciones entre la voz, vamos a hablar, de una persona blanca y una persona negra? No acentos, sino voces. Y no hablo tampoco de cuando una persona canta, porque se ha debatido mucho de, claro, no, las voces negras cuando cantan, los cantantes y tal y cual, sino cuando hablan. Porque yo me puse muchas veces a mí como ejemplo de que si la gente no sabe que soy negro, pues a lo mejor no me ponen este aspecto.
Oye, pues sí, tú tienes...
Habla con libertad.
Tú eres prima. Escúchame, yo estoy muy acostumbrada en Málaga a decir una persona habla con payo, ¿vale? Que en verdad no tiene nada que ver, pero para sentirme mal.
Nos entendemos, venga.
Si yo cierro los ojos y escucho tu voz, digo, es un payo. ¿A qué decir la verdad? No, yo no sabré diferenciarlo.
¿Veis oyentes?
Tu voz sí que
eso
digo,
que habéis escrito en Instagram diciendo que no sé qué, que no sé cuánto, que tal, 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 tal. Tú lo verías, ¿no?
Claro,
o sea, mi voz sí que dices, es negra.
Sí.
¿Por qué?
No sé.
Pues a ver,
ya la he dicho.
No, pero a mí me pasa. Yo reconozco... Mira, yo estoy sentada en el metro. Oigo a una persona, un chico o una chica, hablando español y yo sé por su tono que es guineano.
Ah, guineano, porque caro, porque
sí.
O si
es de Marruecos también.
Pero tú fíjate que ya ella va más lejos, porque está hablando ya de nacionalidades.
Claro.
Yo estaba hablando únicamente. Pero
sí,
tú fíjate,
es que
lo
no, de verdad,
¿eh?
Es que hay una musicalidad, hay una sonoridad que es intrínseca de cada sitio. Yo no conozco todos los sitios.
Jope, yo
pero,
la tengo,
por ejemplo,
entonces,
la sonoridad y la musicalidad de las voces de Guinea, por ejemplo, sí que la reconozco. No te hablo del acento, ¿eh? Incluso sin acento, hay una
Claro, cómo pronuncian la R, aunque no tengan esa
acento, una cosa
cómo
ahí que
la R y eso, ya dices, viene
a... Vale, y entonces tú, a ti, por ejemplo, cuando te ha hablado la gente, o sea, cuando le has hablado, mejor dicho, tú a la gente, ay, pues no pareces por tu acento, por tu voz, o por qué. ¿Tú dónde situarías, por ejemplo, tu voz?
¿Mi voz?
No por tu acento, sino tu voz.
Estas son las preguntas de fumado que
escúchame,
se hacen.
¡Escúchame! ¡Exagerado! ¿Eh? Para pensar.
No, no, no le hemos dado permiso para esto, no, queremos juro, que
verdad,
lo sepa.
Bueno,
no vea.
No vea, ¿no? Tú, yo estoy diciendo, hostia, tú, este ni yo me lo he planteado en mi
vida. A ver, mi voz yo la situaría... Pues yo tengo voz de paya, en verdad. Vamos a ser sincero, ¿no? Sí, a ver, cierra los ojos y piensa en mi voz. Yo tengo voz de paya. ¿Pero qué es la voz de negra y qué es la voz de blanca?
No, es que... Ahí está la cuestión. Bueno, a ver, no era la pregunta, pero sin duda son cuestiones que en Twitter...
Esa
y
no
en
era la pregunta, porque se me acaba de ocurrir a mí una pregunta.
A ver.
Porque si un hombre o una mujer blanca hubiera nacido en Guinea y vivido en Guinea toda su vida, si yo la escuchara hablar en el metro, como hostia, he escuchado hablar a otros guineanos y guineanas que han tenido casualidad una piel negra, yo seguiría diciendo las voces de guineano, de guineana.
Es verdad, ¿eh?
Aunque sea blanca.
Claro, porque al final es una cuestión de musicalidad.
Vale, pero es que yo creo que aquí estamos hablando de los acentos. Vale. No estamos hablando de la voz.
Es una pregunta-respuesta,
sí, sí,
¿eh?
Sí, pero, pero pregunta-respuesta. Mira, a mí me pasa que yo, por ejemplo, tengo mi acento de Cádiz, etcétera, etcétera.
Bueno,
pero
tú lo dices.
¡Madre del amor! Es que me lo merezco, ¿eh? No lo he visto venir, pero me lo merezco. Yo tengo mi acento de Cádiz, ¿vale? Pese a quien le pese. La cosa es que yo, como que todo lo tengo, todo es de Cádiz, excepto la forma en la que digo la palabra de.
¿La forma en la que dice la palabra?
De. Sí.
De.
Sí.
De-e.
De-e, o sea, y me lo... Porque me lo
preposición.
Dijo, no, me lo dijo un colega, que fíjate, o sea, la forma es española de decir la palabra cuando, es que yo... No,
¿cuándo?
Vale, pero es que yo no digo, yo digo cuando. ¿Lo notáis?
Sí.
¿Lo notáis?
La de vacía. La de vacía.
Yo esto no lo sabía, tío. ¿Tú lo has notado, Frank?
¿Cuándo? Sí. No es tan así, pero sí.
Sí, ¿cuándo? Yo digo, ¿cuándo?
Hombre, es que hay...
Y entonces eso, claro, eso es lo que me queda sutiles. A mí de mi senegalismo. ¡Mama! ¿Has visto?
¿Cuándo?
Que sigo haciendo
ganas, ganas tengo de ver los comentarios que va de la gente.
Escucha, está cogiendo una tendencia absurda.
Oye,
que no.
Un programa que hicimos con Chenta, artísticamente, hostia, conocido como Puto Chino Maricón, uno de los programas que más nos ha gustado. Ahí hablamos también de distinguir a personas, pero por el aspecto, o más bien, saber la diferencia, aquí ya no la voz. Es decir, este hombre y yo estamos desnudos, él es más atractivo, lo reconozco, él es más atractivo, si estuviéramos los dos desnudos.
¿Pero tú sabrías qué?
¿Tú sabrías que él es senegalés o de origen senegalés y yo congoleño?
No.
Pero a ver, un momento, pero por la forma de estar en pelotas.
Bueno, quiero decir, date cuenta que la forma de vestir es un distintivo. La forma de vestir es un distintivo y a lo mejor por la forma de vestir tú dirías, ah, este es de aquí y este es de acá. Pero si están
pero
desnudos...
Pero en pelota no le reconoces.
Exactamente,
o sea,
ahí está.
Tú estás diciendo fisionómicamente.
Sí, eso es.
Hombre, sí, claro.
Yo te diferencio. Vamos a ver. Eso una que, yo le decía, no voy a meterme en otro charco.
Tú,
puede que eso sea un cliché, pero entre otras te saca 20 centímetros de senegalés.
¿Cómo? ¿Cómo? ¿Eso qué?
No quiero que especifiques, ¿a qué te refieres?
Que los senegaleses sois altos.
Ah, claro, sí.
Yo lo único... Vamos.
Ah, vale. Perdón. Es que has dicho 20...
Yo lo que más les envidio a las mujeres senegalesas son todas altas. Son todas esbeltas.
A ver, hay guineanos, congoleños... costamarfileños que también son altos.
Bro, acéptalo, asúmelo. La queso.
Y la queso.
Y la queso, tío.
Vale.
Tu momento más humilde.
Fetas.
Mi momento humil, perdona.
Humil.
Ya está, establecido. Bien. Dos negros bajitos, exactamente igual de negros.
Sí.
¿Vale? Tú sabrías. Estoy tratando de hacer serio este programa para que parezca serio y todo el mundo crea que es serio, pero no hay manera. Dos negros exactamente iguales, que son de la misma estatura. Tú sabrías decir si uno es de Angola y otro es de Camerún.
Que no, tía, ¿cómo que no?
Escúchame, ¿yo pero, dónde soy?
Pero tú eres nigeriana.
Pero porque la viste en mi perfil.
Que no, pero no, porque no, 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 que no, que no, que no, que no, que no, que yo.
¿De dónde eres?
Yo no tengo
de
ni.
De Ecuatorial.
Ni de coña.
Que no, pero tú, eso porque tú no lo tienes activado.
Escucha,
pero
yo pensaba que era nigeriana.
¿Ah, sí?
El Black Escucha, Radar. El Black Radar.
¿Cómo se activa
el Black Radar, bro? Aquí. Bro, te lo juro. Te lo juro que el Black Radar. El Black, yo voy viendo a la gente y le miro y digo. Tú eres de Senegal.
Aro,
tú eres de Guinea Ecuatorial.
Escucha.
Tú eres de Nigeria.
Escucha.
Te hemos dado trivia de aquí ahora. Es que.
Tú eres del Congo.
Ya
yo
lo
pensaba,
dijo.
Yo pensaba es que era guineano.
Ya, no, no tiene cara guineano. Yo, a lo mejor sí, de nigeriano. De nigeriano, claro, de nigeriano poquito, puede tenerlo, ¿eh?
De nigeriano.
Pero porque Nigeria, al final, como está en el centro, igual que Nigeria, yo creo que comparte los mismos genes y vainas de esas.
Pero ¿qué dices?
Nunca diría.
Es verdad. Es verdad.
Es verdad que sí.
Estáis aquí diciendo eso y no habéis dado un razonamiento lo suficientemente lógico, mira, para entender sí, cuál tío, es esa diferencia.
Escúchame, yo, o sea, ahora mismo, lo que pasa es que como me ponga yo a diseccionar, seguro que va a venir alguien que tiene una complexión fisionómica completamente diferente y me va a hundir. Pero no lo voy a hacer, no voy a diseccionar. Pero te digo que yo, cuando veo a un nigeriano, se le ve a kilómetros. Y esto no es porque yo tenga nada contra los nigerianos. Porque ahora de repente
escucha,
parece que hay una
nigeriana. Nigeria, ¿qué pasa contigo?
No.
¿Qué pasa contigo?
No. Pero vamos a hacer una cosa. Quiero decir, yo quiero mucho a los nigerianos. Se viene, ¿eh? Yo quiero mucho a los nigerianos. But,
pero.
But, es verdad que soy unos flipados. ¿Es verdad o no es verdad?
No.
Madre mía.
Somos lo que somos.
La
sinceramente.
No, ya está, que os creéis que sois los dueños del Afrobeat. Es que, y eso no es real.
Escúchame. No, pero eso
hay que reconocer.
Hay que reconocer que si no fuera por los nigerianos, el Afrobeat no tendría tanto reconocimiento.
¿Pero qué
porque,
dices?
Escúchame.
¿Qué hablas tú?
Tú me mencionas ahora los artistas más grandes del Afrobeat.
Pero sinceramente, dale, te voy a decir una cosa fatal. Es porque son los que están más cerca de ser afroamericanos.
Es verdad, ¿eh? Ya están...
Es verdad.
Yo ya no escucho...
O sea, sí, pero hay una cosa afroamericana ahí por el hecho de que hablen inglés y tal.
Claro.
Que hace que haya... Yo creo que eso tiene mucho que ver con la aceptación en el mercado.
Pero tú has escuchado
porque cuando yo era pequeña,
también,
yo recuerdo que yo no quería ser africana, pero quería ser americana. Y hay un rollo de estar cerca de ese rollo afroamericano,
sí,
que tiene una aceptación dentro de cualquier mercado que hace que lo africano no.
Ahí lo a mí me encantan los nigerianos, ¿eh? Lo digo ya.
Bueno, ya verás
bueno,
que te va a caer.
A ver, igualmente. Bueno, termina lo que ibas a decir, sí.
Eso es cierto, ¿eh? Porque, por ejemplo, hay artistas como Wizkid, por ejemplo, que lo escuchan en las entrevistas y ya depende de dónde vaya, en Londres se pone con el acento inglés.
British, sí.
Y luego se pone en América y I'm actually... Y es como, vamos a ver, ¿qué estás tratando de hacer? Si sabes que tu acento es más nigeriano, que viene de dónde viene.
Claro.
Y es que también yo, porque yo llevo escuchando... Bueno, llevamos escuchando a Fluid desde mucho tiempo, ahora es que se ha vuelto de moda, pero llevamos escuchando los temas desde el principio, ¿no?
Hombre, mucho tiempo para ti, son 3 años.
Bueno, también. No.
¿También le vas a dar a la gente más joven?
No, yo ya no puedo tener más enemigos ya.
Pero sí, cuando íbamos a las fiestas, sí, y tal, la música que se escuchaba no es la misma que se escucha ahora. Ha habido una diferencia tan grande y un cambio tan grande que ya pienso que es todo más por la aceptación de los payitos.
Los payitos.
Hombre, claro,
o sea,
sí, es verdad.
Baby, calm down.
Ostras, ha sido mujer y lo que ha pasado con ese tema, ¿eh?
Es verdad, es como que...
Los temas de antes eran los fuertes y ahora que...
Es que tú, o sea, yo me he dado cuenta que es verdad, ¿no? Que ahí es cuando hemos roto ya el techo,
escucha,
¿no? Cuando tú vas andando ahí por cerca del Bernabéu, tío, que es como Fachaland, y de repente te ves al tío con su bandera de España ahí directo para la amnistía.
Que estamos a punto
y está ahí el tío con su baby calm down, y ya dices tú,
sí,
hostia, tú, esto es... O sea, ni ¿cómo se llama? Ni Martin
pero...
Luther King, ¿eh? Martin Luther King no lo veía venir, ¿eh?
Estamos a esto de feed de Pablo Alborán con Barnaboy, o sea...
Escúchame, pero si ya hay un afrobeat de Pablo Alborán, lo has escuchado, ¿no?
¿Con quién?
Sí, claro.
No me acuerdo de quién, pero hubo un afrobeat que hizo Pablo Alborán.
Y además Pablo Alborán viene a la Afrojam.
Alex
Ubago y Wizkid, Dios mío. Tiene como un esguince cerebral ayer.
¿Quién es Alex?
Alex Ubago.
Alex y Cristina, ese tampoco.
Alex Ubago. Me muero por conocerte, ¿sabes? Lo siento por lo que estoy escuchando ahora mismo.
Abrí todas tus puertas y romper esas tormentas que nos quieran abatir y ver en tu rostro mi mirada cantar contigo.
Algo Agudo.
Cantar contigo al albur.
La buscaré. ¿Sí? No os preocupéis.
Lo siento, Frank. Dios, lo siento.
Que se iba a imaginar que esto iba a acabar.
Iba a acabar así, de esa manera. A ver, lo último, que ya estamos en la recta final. Quería preguntártelo. ¿Tu mamá?
Mi mami.
¿Cómo es tu relación con tu madre? Si te hace... ¿Paras?
Sí.
Sí, ¿verdad? Si te hace... Se acabó. Me encanta. Eso. Es una pasada. Es una pasada.
O sea, ¿Cómo lleva pasada tu familia el tema de todo, de tu mundo?
Pues yo creo que tengo más privilegios porque ya desde los 15 años, 14, empezaba ya con el tema de las redes y me dejaban. Porque sabéis que los padres negros son estrictos y aunque la gente no los quiera ver, son muy estrictos, ¿eh? Mm. Y yo creo que el tema de las redes ha hecho que mi madre pues me deje hacer más cositas. Yo poner la excusa de, es que tengo que trabajar. Y ahora como, porque por ejemplo, a ver, una negra con 18 años, vivir sola ahora, eso es algo heavy en los padres así, que son negros y en verdad...
Económicamente.
Escúchame, hazme caso con los negros más, como mi niña no puede salir, niña es mía y nada, yo siento que mi madre pues... agradecida con ella porque es que desde que tengo las redes me entiende más y me da mucha más libertad. Yo tengo que admitir que es que comparada con la gente negra de mi edad, yo tengo un privilegio y estoy haciendo lo que me da la gana, la verdad. Pero con cabeza, ¿eh, mamá? ¡Te amo, Lucy!
Nos tenemos que ir. La cinta. ¿Sabes lo que es una cinta?
¿Sabes lo que es una cinta?
Mira, antes del MP3 y... había una cosa de plástico que tenía dos ruedecillas y una cinta que tú la ponías en un casete, le dabas al play y sonaba la música.
Yo la segunda vez que he visto una cinta en mi vida, o sea, porque a mí la cinta me pilló...
Es que me parece increíble.
Pero yo la segunda vez que vi una cinta... La segunda vez que me reuní con Frank y me regaló su cassette, me dice, toma, para ti. Y yo, vale, Frank.
Sí.
¿Y esto?
¿Qué hago con esto?
¿Y esto? ¿Dónde lo enchufo? ¿Sabes? Así.
Pues eso, entonces este programa, yo suelo decir muchas veces que se ha acabado la cinta, es decir, que ya se ha acabado el MP3, que ya se ha acabado ya el
fin de la canción.
El fin de la película, el fin de la grabación y ya está. Eso es, y nada, y se acabó también la temporada.
¿Me volveréis a invitar?
Sí, claro, cuando cumplas 20.
Sí, cuando tengas más seguidores que nos sirvan para subir el programa.
Cuando nos convenga.
Eso, cuando nos convenga.
Hace un placer enorme tenerte aquí. Hace un placer.
Qué guay. Está súper cómoda.
Creo que eres nuestra invitada más joven.
Sí,
creo que eres la invitada más joven.
Pero no de esta temporada de todo.
¿Quién era la menos joven?
No, la menos
joven era yo siempre, seguro.
seguro. Bueno, Asari, un placer como siempre. Un gusto.
¿Sabéis que yo a finales de temporada
¿Quieres decir algo para finalizar?
Que dentro de poco vamos a volver a estar aquí.
Hombre, claro. Que cada uno diga su speech final, ¿no?
Así que...
Nada, chicos, que ha sido un placer enorme compartir esta tercera temporada con vosotros. Estoy segura de que va a haber una cuarta temporada, porque si no llamaremos a nuestros primos para que vengan aquí.
Mucho calaca.
Y punto.
Y que, bueno, es lo que digo cada temporada, pero mira, voy a decir una cosa. La gente no lo ve, pero preparar un solo programa de lo que sea es muy complicado. Sí. Busca al invitado. Un invitado que te dé flow, que tenga salsa, que te pueda sacar las risas, pero que también te pueda sacar algo potente que luego se pueda compartir, que sirva para los demás. Luego, además, nosotros tratamos temas muy sensibles, salen temas muy sensibles, y os tengo que decir que fuera de pantalla nosotros tenemos nuestras discusiones.
Exactamente.
Y son discusiones potentes porque son discusiones sobre nuestra perspectiva, sobre nuestros principios, sobre nuestros valores. Tenemos esas discusiones un montón de veces por WhatsApp, pero nunca nos hemos peleado.
Es verdad.
Hemos discutido mucho, nunca nos hemos peleado. Y eso en tres temporadas, que parece que ya fue ayer, pero ya ha llovido, me parece un logro enorme que solamente se puede hacer y solo se puede conseguir con dos pedazos de compañeros como son Fran y como son Lamín. Porque no son solo buenos.
Madre mía, de verdad.
No, en serio, porque no son solo buenos en lo profesional. Matodonta. Es que son dos personas que de verdad, con las que se puede discutir de temas súper profundos, con las que puedo discrepar y discrepamos un montón, pero que conseguimos llegar a un espacio en el que sabemos decir, defender lo que realmente queremos defender, pero sobre todo sabemos también decir, tienes razón, tío.
Eso
sabemos
es.
Decir, Holy tienes... Mon. razón.
Qué bien,
y
qué bien.
Me parece una cosa preciosa, o sea que gracias. He crecido gracias. Mucho en el programa y he crecido mucho gracias a vosotros los dos, que me parece imposible, porque míralos.
¿Eh? Pero, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo ha hecho
pero
eso?
Pero gracias, gracias.
Bueno, pues yo quería decir básicamente que bueno, tío, que estar siempre aquí es un placer enorme. Yo siempre he sido fan de Azari y siempre he sido fan de Frank. Y que es verdad, tío, que yo me meto mucho con él, me meto mucho con ellos, pero que ellos saben que yo, para mí esto es un sueño, tío, es un sueño desde que aquella vez que Fran ideó esta movida, contó con Azari y Azari dijo, vamos a meter un chaval que necesita ayuda, ¿vale? y sonó mi teléfono, ¿no? Y que de verdad que este programa que nos ha hecho crecer a todas las personas que estamos aquí en el, no solo nosotros tres, sino también los invitados, sino también todos los técnicos, todas las personas que lo escuchan, que nos ven, etcétera, etcétera. Creo que es algo que la gente que siempre lo dice por las redes, y cuando te lo puede decir en persona también te lo dice, y que de verdad que lo que más tiene y de lo que más orgulloso estoy es de hacer un programa desde el cual se puedan hablar de temas sensibles, siempre esté ese toque de humor y que se vea cómo nos estamos trabajando y nos estamos deconstruyendo en directo, tío. Que aprendemos en directo en una sociedad en la que cada vez tienes que ser más perfecto y está todo más polarizado de para un lado o para otro y que no permite que tú falles, ¿no? Pues aquí se ve que fallamos, aprendemos y en cada programa lo hacemos así. Entonces yo de verdad que es una pasada y es un sueño estar aquí.
Qué bonito. Yo no voy a añadir absolutamente nada más porque yo, como siempre digo, hasta con mi edad se puede aprender. Y con ellos dos, de verdad, en serio, en verdad, aprendo muchísimo, tanto contigo, Azari, como contigo, Lamin. Muchísimo, muchísimo. Me activáis, me ayudáis a ser mejor en la comunicación y a tener cada vez más ideas y fluir más. Así que, un placer. Y nos toca despedirnos, porque la cinta se acaba. Así que nada, hasta la temporada 4 de No hay negros en el Tíbet, porque esta ha sido la temporada 3 de...
¡No hay negros en el cine!
A ver.
Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com. También puedes escucharnos en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android y en todos los agregadores de audio.